Antes de empezar el mensaje, quiero agradecer sinceramente por la música especial, tanto a Vanderson, que siempre está animándonos a cantar, como también a Gerardo, que nunca falla con la música especial. Muchas gracias. A Dios le agrada que su pueblo le cantemos. Es una parte de alabanza también que tenemos nosotros. Muy bien. Antes de empezar el mensaje, quiero hacer una aclaración. Hace muchos años, yo vi una fotografía de un rabino. Y luego al lado había una persona que decía que era cristiana. Y decía, ¿cuándo se unirán estos dos señores? ¿Cuándo? ¿Habrá una unión entre el rabino, o sea, el representante del pueblo judío, y el representante del pueblo cristiano? ¿Habrá algún día una unión? ¿Qué pensarán? Por supuesto que entonces, como yo no conocía muchas cosas, bueno, decía, creo que nunca se van a unir, porque es difícil que un judío admita las cosas que hace el cristiano y el cristiano admita las cosas que hacen los judíos. Sin embargo, la historia misma de la Biblia nos cuenta una historia muy interesante. De eso se trata el mensaje de esta tarde. Cuando profundizamos los estudios de la Biblia, vemos que cada palabra, cada frase y cada libro se encuentra íntimamente alineados en un todo perfecto y armonioso. Las cosas no están sueltas. El Antiguo Testamento no camina por allá y el Nuevo Testamento por este otro lado. Todo es una unión perfecta. Pero para ello se necesita discernimiento, se necesita el Espíritu de Dios para entenderlo. Es decir, que cuando la inspiración de Dios está presente en uno, hasta el mensaje más complicado se vuelve sencillo y fácil de entender. Mientras que el mundo, ¿qué dice? Como aquel amigo que tengo yo en Cochabamba, que me dice, leo la Biblia y no la entiendo. No entiendo. ¿Por qué está el Antiguo Testamento aquí si no nos compete? Bueno, así es el mundo, así como piensa el mundo. Dios había llamado a Pablo para manifestar a los hombres que su palabra se puede aplicar en todas las naciones de la tierra. No solamente somos nosotros las primicias de Dios o los primogénitos, sino que Jesucristo murió por toda la humanidad. Por entonces la Torá era la única fuente de la palabra escrita, claro. Cuando Pablo estaba enseñando, no había el Nuevo Testamento todavía, no existía. Solamente era la palabra escrita de la Torá, la cual estaba inspirada por Dios, como Pablo mismo lo escribió en 2 Tesalonicenses 3:16, la cual constituye la base fundamental de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y también la base principal del Nuevo Testamento. En cambio, nuestras Biblias actuales, en sus diferentes versiones, son el resultado de una compilación histórica de los antiguos escritos, profetas, evangelios y cartas pastorales de aquel tiempo. Eso es la Biblia. Indudablemente, después de Cristo hubo cambios y distintos matices respecto a las instrucciones originales de la Torá. Desde que fue sustituido el sacrificio de los animales por el sacrificio de Jesucristo. Ahí vino el primer problema. Quien siendo Dios en la carne se convirtió en el Redentor y Salvador de todo aquel que fielmente cree en él. Y el pueblo judío, ¿qué hizo? Lo rechazó. Pablo había sido elegido para ser apóstol de los gentiles. Y pese a ello, en realidad nunca estuvo lejos de sus compatriotas judíos, nunca. De hecho, Pablo admitía que los judíos tienen muchas ventajas respecto de los gentiles. Y cuando pensamos y meditamos sobre este punto, es cuando uno empieza a surgir un dilema. Cuando pensamos y meditamos que los judíos tienen ventajas sobre la iglesia, es cuando surge un dilema. He aquí lo que Pablo escribió. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice Pablo en Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué? ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, dice. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros no tendríamos nuestras Biblias, no sabríamos las cosas que sabemos si los judíos no hubiesen preservado todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta que viene lógicamente sería, ¿acaso hay dos clases de personas en el cuerpo de Cristo? Pablo a menudo visitaba las sinagogas, predicando a judíos y gentiles por igual. Veamos esto en el libro de Hechos capítulo 9 y versículo 20. Hechos capítulo 9 y versículo 20. ¿Qué predicaba Pablo? Como en el último capítulo del libro de Hechos. Dice que reunía a los judíos que estaban en Jerusalén y les mostraba que Jesucristo era el Mesías. ¿Qué es lo que predicaba? ¿Predicaba a los judíos otra teoría, otra doctrina? No, la misma que a nosotros. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Se fijaron? Diciendo que este era el Hijo de Dios, obviamente. Sabemos que los judíos son solo una parte de Israel, más propiamente de la casa de Judá. Por eso Santiago afirma que las tribus de Israel eran 12 y que en algún momento fueron esparcidas. Primero 10 de ellas que se encontraban al norte, después que terminó el reinado de Salomón. Santiago capítulo 1 y versículo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, una manera de saludarles. En el tiempo en que Santiago escribió su carta, las 12 tribus ya se encontraban esparcidas desde mucho antes. Ellos fueron esparcidas el año 721. Finalizó, en realidad, el año 721 a.C. Y 130 años después, también la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y solo quedaron una parte reducida de Judá y de Benjamín, las cuales aparentemente terminaron por fusionarse, porque estaban juntas, una al lado de otra. Y poco antes de estos acontecimientos, Dios había anunciado a Jeroboam, a través del profeta Ahías, que Israel sería dividido. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era el comandante en jefe del ejército de David. David siempre confiaba en Jeroboam. Pero una vez David muerto y estando al servicio de Salomón, entonces ocurre lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Primera de Reyes 11 y versículo 29. Fíjense lo que dice ahora. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el campo el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Ahí se encontraron. Versículo 31. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Es curioso cómo la Biblia habla. Siempre toma elementos físicos para darnos principios espirituales, o bien para hacer una comparación de algo físico con algo que se va a realizar de una manera muy parecida. Está utilizando figuras retóricas aquí. No tenemos tiempo para explicar los detalles de la historia de Israel en ese tiempo. La historia es muy larga. Solo diremos que los judíos de hoy no son todo Israel, sino tan solo son descendientes de la tribu de Judá. Sin embargo, mucha gente cree equivocadamente que los judíos son toda la nación de Israel. Se equivocan. En realidad, el mundo desconoce la realidad bíblica. Y por eso cuando leen el futuro de Israel, no lo pueden entender. No lo pueden entender. Es interesante descubrir que a través del tiempo hubo muchos judíos de renombre. Y hoy en día también tenemos varios judíos famosos. Algunos son artistas de cine. Por ejemplo, tenemos a Harrison Ford, muy conocido judío. A Natalie Portman, otra artista conocida. Steven Spielberg, director, famoso director de cine. Luego tenemos a famosos músicos como Yitzhak Perlman, un violinista famoso, y Yehudi Menuhin, entre los más grandes violinistas modernos, y también a Joseph Levine, un famoso director de orquesta de la Sinfónica de Nueva York. Todos judíos, famosos. Y desde luego, por supuesto, Albert Einstein, quien impresionó al mundo por ser un genio matemático y científico, cuyas teorías sobre la física cósmica aún continúan deslumbrando al mundo científico. Es decir, que muchos judíos se destacaron por su habilidad, por su inteligencia, destreza y talento. El éxito de estos hombres y mujeres judíos nos muestra que Dios cumplió su promesa. Esa promesa se encuentra en Génesis capítulo 49, versículo 8. Génesis 49, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito allá? Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Mucha gente reconoce de los judíos prominentes, Albert Einstein, tan famoso que siguen nombrándolo después de muchos años muerto, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Aunque muchos de ellos desconocen la razón de sus bendiciones, por supuesto. Sin embargo, la historia nos muestra que casi siempre hubo un marcado antisemitismo, no solo durante la época de Hitler, sino desde mucho antes. Porque los judíos casi siempre fueron odiados, rechazados y hasta expulsados de los lugares donde vivían. Las películas de cine, por ejemplo, nos muestran el terrible sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A veces nos conmueve ver tanto cómo ellos fueron cruelmente asesinados. Es decir, nunca hubo un pueblo tan perseguido, atacado y destruido como fue el pueblo judío. No solo durante el Holocausto, sino a lo largo de su historia y de su existencia. Tal vez esto haya sido consecuencia, yo pienso que sí, de las maldiciones por su desobediencia que están registradas en el libro de Levítico en el capítulo 26 y en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Allá tenemos consecuencias de la obediencia y maldiciones, bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, en ambos libros. ¿Por qué está escrito dos veces? Porque la primera correspondía a la primera generación de israelitas. La segunda parte, o sea, Deuteronomio 28, corresponde a la segunda generación, cuando ya la primera generación había desaparecido en el desierto. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén durante el año 587, unas 3.000 personas de las familias más poderosas del país fueron deportadas a Babilonia. Los judíos recuerdan ese exilio como un tiempo de tribulación, de aflicción y nostalgia por la patria perdida. Fue en aquellos años en que se escribieron varios textos que hoy son parte de la Biblia actual, claro. Ese tiempo también se recuerda en el tema musical de la ópera famosa conocida como Nabucco, de Giuseppe Verdi, donde en una de sus estrofas dice: «Oh, mi patria tan bella y abandonada», evocando así el terrible tiempo de angustia que vivieron los judíos. Y durante los últimos 2600 años, contando desde la antigüedad hasta el día de hoy, los judíos han continuado siendo odiados, cazados y cruelmente asesinados y perseguidos. Incluso sus propios hermanos de Israel los atacaron en batallas antes de que las 10 tribus del norte fueran separadas de ellos. Yo me acuerdo de aquel libro que escribió el señor Armstrong, donde decía: Israel en guerra con los judíos. Y es cierto, eso pasó una temporada. También el libro de Esther no es una excepción. Esther registra el momento en que Satanás quiso exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Esther capítulo 3 y versículo 13. Esther capítulo 3 y versículo 13. ¿Qué es lo que salvó a los judíos entonces? El ayuno. Todo el pueblo judío ayunó. Todos. Y el ayuno hecho de corazón fue lo que salvó a los judíos. Esther capítulo 3, versículo 13 dice: «Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día». En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Por eso ese 13, el 14 y el 15 de Adar, los judíos celebran su fiesta. Porque les recuerda cómo Amán el Agageo quería destruir al pueblo judío. Hay un dicho en inglés que dice: History repeats itself, que quiere decir: la historia se repite cada vez. Por esa razón, posteriormente los judíos continuaron siendo acosados, apresados y muertos, y pese a ello, jamás perdieron su identidad. Esto es muy importante. Si alguien me pregunta y me dice: bueno, a ver, ¿dónde está Zabulón? Nadie sabe. Perdieron su identidad. Pero cuando decimos: ¿dónde están los judíos? Ah, dice, los judíos están allá. No perdieron su identidad. Ellos están ahí. En una simpática película de judíos en Rusia, vimos que mantuvieron vivas todas sus tradiciones. Estaban lejos allá en Rusia. El violinista en el tejado, en el pueblo de Anatevka, muestra sentimientos que siempre ellos llevaron consigo, pese a las circunstancias en que vivían. Entonces ellos claman a Dios y le dicen que saben ellos que son su pueblo escogido, pero que por los problemas que pasan por ser judíos, le preguntan a Dios si acaso Él no podría llamar a otra gente por algún tiempo. Por supuesto que hay una amarga dulzura en el sentimiento de estas palabras. Pero es interesante que Dios haya hecho exactamente eso mismo desde que vino Jesucristo por primera vez. Porque Él ha estado levantando no un Israel físico, sino un Israel espiritual, salido de los gentiles, a quienes llamó a salir de este mundo a través de 7 eras de la iglesia. La historia nos muestra que a través del tiempo ser judío no fue nada fácil. Y también llegará el tiempo en que tampoco será fácil Para la Iglesia, predicar y mantener las verdades de Dios por la similitud que tenemos con ellos, especialmente desde que guardamos el sábado y las fiestas santas. No en vano Isaías escribió algo que deberíamos recordar siempre. Y es como que los judíos de allá, de Anapteca, en Rusia, clavaban exactamente lo mismo. Yo no sé si ellos sabían la escritura que vamos a leer de Isaías 65, pero ahí Isaías 65 claramente establece algo muy importante que nos define plenamente. Isaías capítulo 65 y versículo 1. Isaías 65 y versículo 1. Fíjense lo que dice Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. No era, ellos no eran parte de Israel. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿De quiénes está hablando? Dije a la gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Por eso el apóstol Pablo trató de establecer un lazo de unión entre los judíos y los gentiles convertidos, intentando llevarlos a ambos a Jesucristo. El libro de Gálatas nos muestra la estrategia de Pablo al decir en forma inspirada que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Las mujeres no pueden sentirse menospreciadas, es decir, los varones van a ocupar cargos especiales. No, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío ni griego. No está diciendo, ya no hay judío ni hay gentil, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, como nos dice Gálatas en el capítulo 3, en los versículos 28 y 29. ¿Estamos entendiendo ahora el contexto? Pablo incansablemente trabajaba en medio de las congregaciones y pese a su deseo, las diferencias no desaparecieron. Siempre los judíos estaban por su lado y siempre los cristianos gentiles estaban por otro. Y por eso se encontró con las mismas actitudes que vio en Roma, donde los judíos y gentiles competían por posiciones de liderazgo. Los judíos decían que ellos eran los elegidos de Dios y que los gentiles estaban un peldaño más abajo. No había acuerdo. De todos modos, la Biblia nos enseña que los judíos tienen cierta ventaja respecto de nosotros como gentiles, de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo 3 y versículo 1. Romanos, capítulo 3 y versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya lo leímos este pasaje, pero lo estoy repitiendo una vez más. Mucho de en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y versículos 13 al 16. Efesios capítulo 2 y versículos 13 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo, nos está hablando a nosotros ahora, que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Por eso Isaías dice, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, de que ambos de ambos pueblos hizo uno. Ojo, de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judío, no hay griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, somos los dos panes idénticos con levadura, de que nos hablaba nuestro director general, cuando el sacerdote lo mecía delante del Eterno. Los dos panes eran exactamente iguales. ¿O es que uno tenía más harina que el otro? No. Los dos tenían la misma composición. Uno representando a Israel, el otro representando a la iglesia. Y los dos eran mecidos delante de Dios, presentados ante Dios. ¿Cuándo se hacía esto? El día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? La fiesta de la iglesia. ¿Qué es la fiesta de la iglesia? La entrega del Espíritu de Dios. ¿Se fijan ahora cómo va? ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo va engranando la cosa? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo. Un nuevo hombre haciendo la paz. Pablo no puede ser más contundente con la enseñanza bíblica. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos pueblos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora entendemos mejor por qué Israel va a estar en el reino. Claro. Nosotros hemos sido llamados para reemplazar al Israel físico, ciertamente, pero temporalmente. Pero llegará el momento en que ambos pueblos van a ser uno solo. En este momento, si yo voy donde un judío y le digo, amiga, venga y escuche los mensajes, el judío me dirá, no, yo solamente voy a la sinagoga, porque todavía no entiende. Porque todavía está con escamas, como dice Romanos 11. Y por ahora, solo somos nosotros los primogénitos de Dios. ¿Quién nos hizo templos vivos de morada del Espíritu? Claro, claro. Nosotros no necesitamos catedrales, ni iglesias, ni nada, porque somos templos vivos del Espíritu. En cambio, Israel necesitaba un templo físico construido por Salomón, porque ellos no estaban convertidos y necesitaban sacerdotes para perdonar sus pecados. ¿Qué hacían ellos? Traían todos sus animalitos, lo presentaban, lo entregaban a los levitas lo entregaban a los sacerdotes, se sacrificaba y todo se derramaba la sangre, etcétera, etcétera. Todos los cinco tipos de sacrificios que ya hemos visto alguna vez. Eso hacían. Nosotros no necesitamos eso. No necesitamos eso. Nosotros, puesto que ya estamos reconciliados con Dios y somos templos vivos del Espíritu, simplemente necesitamos doblar rodillas para orar a Dios pidiendo perdón por nuestras faltas. Y la tribu de Judá tuvo la responsabilidad de copiar y proteger los escritos de la Torá. Y ellos lo hicieron con gran celo y cuidado por 2600 años. No lo entienden ellos. No lo entienden. Pero eso es lo que hicieron. Una pregunta. ¿Por qué Pablo dijo que ellos tienen ventajas respecto de nosotros? ¿Por qué Pablo dijo que ellos tienen ventaja respecto de nosotros? Sabemos que el linaje del rey David salió de Judá. Y Pablo expresa su gran amor por el pueblo judío y muestra dolor frente a los constantes dilemas. Siempre hubo problemas. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Siempre Pablo tratando de corregir, porque los judíos son tercos y no entienden todavía. La Biblia los muestra como un pueblo duro de cerviz y un pueblo rebelde desde el día que salieron de Egipto. Nos volvemos a Egipto, aquí no tenemos nada que comer. Un pueblo que hasta rechazó a su Salvador, como dice la Biblia. Vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Porque los problemas del pueblo judío se generaron principalmente en sus propias y malas decisiones. Juan capítulo 1 y versículos 10 al 12. Juan capítulo 1 y versículos 10 al 12. Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Aquí está lo que acabo de decir. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Tenemos el potencial de ser hijos de Dios, siempre y cuando permanezcamos fieles hasta el fin de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es precisamente ahí donde nosotros encajamos, de hecho, en el esquema espiritual, claro. En tiempos de Pablo, los judíos tenían muchos conflictos con Roma. Y en ese ambiente el apóstol les declara las razones por las cuales los judíos tienen ventajas. Y les expresa lo que Dios está planeando con ellos. Y por tanto tienen una responsabilidad frente a Dios. Ellos fueron elegidos para desempeñar una gran misión, tal como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Es muy interesante la historia de Judá y su relación con la iglesia. Qué terrible. Interesante. Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los que son mis parientes según la carne. Los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bendito por los siglos. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde procede Cristo? Fue de la tribu de Judá y de la raíz de José que Jesucristo vino al mundo. De ahí vino Jesucristo. Y era de la tribu de Judá, como también ocurrió con la mayoría de los apóstoles. La mayoría de los apóstoles también eran judíos. Mientras que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Pero ya vimos que Benjamín y Judá, Benjamín estaba un poquito al norte y Judá al sur. Pero ellos ya se mezclaron. Y por haber preservado las leyes y la Torá, ello fue un cumplimiento directo de las ventajas que tienen respecto de nosotros. Por eso los judíos se aferran a su libro y a su responsabilidad sobre lo que Dios les mandó hacer. Por eso, durante la primera era de la iglesia en Éfeso, el cuerpo de Cristo estaba conformada por la mayoría de los judíos. La mayoría de los cristianos de Éfeso eran judíos, tal como nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 5. Había muy pocos gentiles. Pero van a ver ustedes ahora lo que pasó con los gentiles al comienzo, en un principio. Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Judíos como prosélitos. ¿Qué era un prosélito? ¿Qué cosa era un prosélito? Un prosélito era una persona que quería acercarse para ser parte del pueblo de Dios, los judíos le obligaban a circuncidarse, siendo el gentil. Un gentil circuncidado, a ese se le llamaba prosélito. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Es decir, y aquí viene el fondo del tema, que el gran dilema del pueblo judío es que, a pesar que se sienten elegidos de Dios, tienen que aceptar que son un solo cuerpo con los gentiles convertidos, porque ambos tienen un mismo Redentor, y ellos todavía no lo aceptan. Algunos tal vez. Hay unos judíos en Inglaterra que ya se van suavizando un poco, pero la mayoría de los judíos no lo acepta. Ese es el dilema del pueblo judío. Y por si fuera poco, también con los gentiles tenemos la otra arista del dilema. Claro. Porque Jesús mismo declaró lo siguiente. Juan capítulo 4 y versículo 22. Juan capítulo 4 y versículo 22. Aquí este es el relato que de Jesucristo con la mujer samaritana. Cuando yendo hacia el norte por el camino que siempre acostumbrabas, por la senda que siempre acostumbraban, llegó al pozo de Jacob. Y ahí vino la mujer samaritana a sacar agua. Después del relato en Juan capítulo 4 versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. De los judíos. Las palabras de Jesús pueden ser entendidas de dos maneras. La primera es que, siendo Jesús judío, es nuestro Salvador. Esa es la primera. La segunda es que, debido a que los judíos preservaron las verdades, es a través de ellas que ahora nosotros podemos alcanzar la salvación. Si esas verdades no se hubieran sido preservadas, no tendríamos salvación. Por tanto, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, segunda acepción. Y una vez muerto Pablo, la mayoría de los gentiles se llamaron a sí mismos cristianos. Al menos de nombre. Porque rechazaron el papel de Israel. Suficiente. Rechazan algo de lo que Dios ha hecho, ya no pueden llamarse cristianos verdaderos. Rechazaron el papel de Israel dentro del plan de Dios. ¿Acaso Israel físico no es amado de Dios, como dice Romanos 11? Claro. Y más tarde, incluso hasta rechazaron la ley de Dios, los que dicen ser cristianos en el mundo, sintiéndose muy por encima de los judíos y rechazando a ellos. Y cuando esto sucedió, obviamente el engaño y las enseñanzas se apoderó de ellos por haber aceptado un evangelio diferente. ¿Dónde quedó las enseñanzas puras que Israel había recibido? Ya no. Ellos celebran la Pascua. No, nosotros no reconocemos la Pascua de ellos. Nosotros tenemos otra Pascua, a nuestro modo. Todo cambiado. Ese engaño continúa vigente hasta nuestros días, porque somos testigos de las falsas enseñanzas de los diversos grupos del cristianismo tradicional del mundo. Por eso Pablo rechazó categóricamente la idea que Dios haya pensado dejar definitivamente fuera a la nación de Israel. No. Ellos están ciegos por una temporadita. Por unos cientos de años. He aquí la escritura donde Pablo deja muy en claro la función de Israel. Romanos capítulo 11 y versículos 1 al 2. Romanos capítulo 11 y versículos 1 al 2. Este libro de Romanos sería bueno que siempre lo lean ustedes, porque es muy importante. Cuando yo lo leí por primera vez quedé sorprendido. Pues dije, ¿cómo puede ser esto? Pero así es. Y las otras escrituras que ya hemos visto lo confirman, confirman. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 2 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha desechado Dios a Israel, al Israel físico? En ninguna manera, dice Pablo. Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Enfático, Pablo. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Ahí está la razón por la cual Israel está en un dilema. Versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿qué? ¿Cómo escribe Pablo? ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? Pan con levadura. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No desprecies a Israel, es lo que está diciendo. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién nos sustenta a nosotros? Jesucristo. El mismo sustento que tuvo Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Ay de nosotros si no tuviéramos fe. No te ensorbebezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, tenemos un ejemplo nosotros, como dice 1 Corintios 10, tenemos un ejemplo de lo que le ha pasado a Israel para que nosotros no cometamos el mismo error. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, si permanecemos fieles, constantes, perseverantes, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Es una garantía estar en la iglesia de Dios para recibir la salvación? No. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar contra la corriente, como salmones que saltan contra la corriente, río arriba. Eso tenemos que hacer, porque si nos dormimos, la corriente nos va a llevar abajo. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Claro, ahí está diciendo Pablo que ellos van a estar con Jesucristo. Jesucristo los va a llamar. Nosotros vamos a ser ya reyes y sacerdotes. Jesucristo los va a llamar y ellos también van a ser su pueblo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Repito. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y al decir Jacob, está hablando del pueblo judío y de sus descendientes. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ahí está, pues. Ahí está el dilema del pueblo judío. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amados por causa de los padres. Se trata, pues, de una profunda enseñanza que precisamos entender y meditar, porque fuimos injertados en la misma raíz de Israel. Por eso nosotros somos el Israel espiritual. Y por tanto tenemos las mismas promesas que Dios les entregó a nuestro padre Abraham. Ahora puedo decir abiertamente, nuestro padre Abraham. Cuando le dijo que el Mesías tendría de su descendencia. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza como pueblo gentil injertado en el árbol del buen olivo? ¿Cuál es nuestra esperanza como pueblo gentil injertado en el árbol del buen olivo? Nuestra esperanza es la de compartir la herencia prometida a los israelitas bajo la única simiente que es Cristo Jesús, entendiendo que no existe reemplazo ni herencias distintas. Por eso Pablo afirmó que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, como nos dice Gálatas 3:29. Es decir, que tanto israelitas como gentiles convertidos tenemos un mismo padre común, Abraham. Abraham es nuestro padre. Ahora podemos entender por qué la mayoría de la humanidad aún no fueron llamados al arrepentimiento en este tiempo, porque lo serán mucho después del regreso de Cristo, mientras que nosotros no debemos pensar que los israelitas físicos han sido rechazados definitivamente, por mucho que la epístola a los hebreos muestre 14 puntos enseñando que la iglesia es superior a Israel. Claro, porque ellos desecharon al Dios de Israel. Por eso, Dios ya le había dicho a Israel desde antes, desde mucho antes, desde que los sacó, desde que los estaba sacando ya de Egipto, ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Éxodo capítulo 19, versículo 6, ¿qué dice? Éxodo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le dijo eso? A Israel. Ellos iban a ser reyes y sacerdotes y gente santa. Pero ellos desecharon. Por eso Apocalipsis, hablando de la iglesia ahora, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10, versículo 6, versículo 10. Y puesto que el Israel físico no fue rechazado para siempre, Pablo reconoce que Dios hará para sí un solo pueblo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Para que no nos quede duda. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Esta escritura ya no puede ser dudosa para algunos. Dice, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, es decir, gentiles, sean esclavos o libres, y todos se los dio de beber el mismo espíritu. Ahí está. Efesios 2, 18. ¿Ellos van a venir también al Padre? Claro. Efesios 2, 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Listo. Su actual cuerpo espiritual es su iglesia. Dios nos ha llamado porque derramó su gracia y misericordia en cada uno de nosotros. Nos abrió la mente, nos abrió el corazón. Nos hizo ver las cosas que estaban escondidas. Por eso debemos valorar mucho en el más amplio significado de su palabra, permaneciendo fieles como Cristo nos pide hasta el último día de nuestras vidas. Porque si no, como Israel, también vamos a ser desechados. Podemos ser arrancados del buen olivo, nosotros también. Esa es la razón de por qué las enseñanzas fundamentales que recibimos son las mismas que Israel. ¿Estamos aprendiendo otra doctrina? No. Aunque esta vez sus promesas son espirituales, no físicas. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Pero ya sabemos que al final todo Israel será salvo, porque vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Así como el pueblo judío fue deportado, perseguido, maltratado y asesinado, también Jesucristo enseñó eso mismo a la iglesia cuando dijo, Lucas capítulo 21 y versículo 12, Lucas capítulo 21 y versículo 12, dice, dijo Jesucristo en Lucas 21, 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y a medida que nos vamos acercando al final de los tiempos, vemos que la iglesia será perseguida una vez más. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra cuál mujer? Contra la mujer fiel, que es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis también. En conclusión, el gran dilema del pueblo judío es que, llegado el momento, tendrá que reconocer que la iglesia de Dios los reemplazó como reyes y sacerdotes. Pero al final Dios hará de los dos pueblos uno solo. Será cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre todo pueblo y toda nación, tal como nos muestra la segunda parte de la ceremonia de la gavilla mecida en Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 17, última escritura. Levítico 23, versículo 17. Aquí está la razón que siempre habíamos hablado desde antes, pero que ahora las Escrituras a plenitud nos confirman. Levítico 23, versículo 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Ahora nosotros somos las primicias. Nosotros nos vamos a levantar, si morimos, para recibir a Jesucristo en las nubes y bajar con Él hasta Jerusalén. Pero también Jesucristo va a llamar a Israel. Como dice Isaías 60, ¡islas! ¡Oídme, islas! Está hablando de las islas que están en este sector, aquí. Aquí, ahí está Israel. Y los va a llamar. Y dice todavía la Biblia, dice todavía en Zacarías 40, que va a agarrar, perdón, Ezequiel, va a agarrar de dos palos simbólicos y los va a atar para que sean uno solo. Y nunca más los pueblos van a volver a ser otra vez, dice, dos naciones, sino que van a ser un reino unido. ¡Qué coincidencia! Inglaterra también se llama Reino Unido. ¡Qué coincidencia! Los dos panes representaban a Israel y a la iglesia, ambos primicias del Eterno. Mientras tanto, Dios ha derramado sobre su iglesia su Santo Espíritu, con el cual podemos entender lo que todavía Israel físico no puede entender. Y menos las iglesias de este mundo, que solo sirven para engañar a las multitudes, porque caminan en medio de un mundo de tinieblas y oscuridad. No saben lo que están diciendo. Mientras tanto, nosotros seguimos caminando, iluminados bajo la luz de Cristo.